Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este caluroso, muy caluroso miércoles. 37 grados es lo que nos está marcando el termómetro. El calorcito está, pues, realmente grosero, como se dice coloquialmente. Así es de que habrá que cuidarnos mucho con el tema de la hidratación y buscar, pues, no estar tanto tiempo bajo los rayos del sol o en lugares muy calientes. Gracias por el favor de su compañía. Y hoy, miércoles 8 de mayo de 2024, le presentamos la información empresarial y económica de esta jornada. El tipo de cambio concluyó este día en 16.89 pesos por dólar, comparado con un cierre de 16.90 unidades ayer. De acuerdo con la información que proporciona el Banco de México, el movimiento significó una ganancia marginal de 0.04%, inferior a un centavo. El Servicio de Administración Tributaria recordó que el próximo 15 de mayo vence el plazo para que las empresas presenten el dictamen de estados financieros del ejercicio 2023 y les recordó que, de no hacerlo, pueden ser sancionados con multas o hasta la cancelación de sus sellos. Las personas morales que están obligadas a cumplir con este documento son aquellas que en el ejercicio inmediato anterior hayan acumulado ingresos iguales o superiores a 1.855.919.380 pesos para el impuesto sobre la renta o tengan acciones colocadas en la bolsa de valores. De no cumplir con esta obligación, los contribuyentes se pueden hacer acreedores a multas que van de los 17.330 pesos a los 173.230 pesos. Asimismo, se les puede restringir el uso del certificado del sello digital necesario para emitir comprobantes fiscales y, en caso de no solventar el incumplimiento, puede derivar en la eventual cancelación definitiva, aseguró la autoridad tributaria. La Secretaría de Economía informó este miércoles la constitución de una mesa conformada por funcionarios y representantes del sector privado para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Puesto en vigor el 1 de julio de 2020, el T-MEC ordena evaluaciones integrales cada 6 años, específicas cada semestre en materia laboral y medioambiental, y continuas a través de una docena de comités sobre diversas materias. En específico, el artículo 34.7 del T-MEC establece una evaluación sobre la operación de este acuerdo comercial, con acciones a proponer en la revisión y la posición de cada país sobre si recomienda extender el término del T-MEC. En México, la formulación y aplicación de la política comercial sigue siendo responsabilidad de la Secretaría de Economía. Esta colabora con otras secretarías de Estado para elaborar una política integral de apertura y promoción comercial y de atracción de la inversión extranjera. Nubank anunció que superó los 100 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, convirtiéndose en la primera plataforma de banca digital en alcanzar este hito fuera de Asia. Este logro se produce luego de que la compañía presentara resultados financieros récord para 2023, con más de 1.000 millones de dólares en utilidades netas y más de 8.000 millones de dólares en ingresos. Actualmente, Nubank cuenta con más de 92 millones de clientes en Brasil, 7 millones en México y está cerca de superar el 1 millón de clientes en Colombia. El fabricante de circuitos integrados, o conocidos como chips o semiconductores, Micron Technologies, anunció su intención de construir un centro de ingeniería y operaciones aquí en Guadalajara, aunque advirtió que estos planes dependen del apoyo gubernamental, aseguró la compañía en un comunicado. De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, México exportó 682 millones de dólares en chips durante 2022, lo que lo convirtió en el exportador número 19 de productos de este tipo a nivel global. Estados Unidos, Alemania, Japón, China y Singapur son los principales destinos para los chips fabricados en México. Uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país es bancarizar más a la población. Pero la principal razón para que ello no ocurra es la informalidad que impera. Así lo afirmó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA en el país. En el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México, Osuna detalló que la gente no se bancariza porque no quiere tener trazabilidad. Como ejemplo, mencionó que el 84% de las personas mayores de 15 años en Brasil tienen una cuenta, mientras que en México la proporción es apenas del 46%. Puntualizó que para lograr tales cifras, Brasil tomó diferentes medidas, como que después de la pandemia todos los programas sociales se dispersaron en digital y no se podían hacer retiros de dinero y luego pagar con ello. Agregó que hoy la tecnología permite ofrecer productos con costo cero y consideró que se deberían hacer algunas cosas más para lograr esa mayor bancarización. Una de estas, dijo, es que todos los pagos y cobranza de los tres niveles de gobierno deberían ser obligatorios a que sean por medios digitales, que no haya recibos de efectivo ni en municipios, ni en estados, ni en la federación, y esa sería la forma en que mucha gente abriría una cuenta para poder pagar. Otra propuesta, según dijo, fue, por ejemplo, que hay poquitos servicios que toda la economía utiliza, servicios de telecomunicaciones, telepeaje, agarrar 5 servicios, los mayores facturadores del país, y que por ley sea obligatorio que se pague en digital. Esa es, pues, la propuesta, o pues, una simple propuesta nada más para que todo el mundo esté bancarizado. Es decir, que todo lo que usted tenga que pagar en servicios sea a través de tarjeta, pues de crédito, de débito, pero ya está usted bancarizado. Esa es la propuesta, pues. Gracias por acompañarnos. Hoy le saluda mi compañero Gerardo Huerta del control de audio. Berenice Flores le estará atendiendo en las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Soy su servidor. No, ¿cuál? Le di el número antiguo, ¿verdad? Perdóneme usted. No. Ese WhatsApp, olvídelo. El nuevo WhatsApp es el 3311-551962. Bueno, ahí está, hecha la corrección. Y para esta emisión, le invito a que se quede con nosotros porque vamos a tener una conversación con la maestra Alicia Márquez. Vamos a platicar sobre la separación de las finanzas personales y de las de la empresa. Y tendremos también, como cada 15 días, a Coparmex, en esta ocasión a Romina González Luévano. Ella es directora de NUMS, que es una empresa que se dedica a hacer postres sin azúcar, y vamos a hablar de la vida después del azúcar, la importancia de conocer sobre resistencia a la insulina. Vamos a ir a la pausa entonces y ya volvemos con más de la empresa de hoy. Listos para continuar con más contenido en la emisión de este miércoles de la empresa de hoy. Y me da muchísimo gusto saludar y le agradezco, como siempre, su muy buena disposición para estar con la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias, a la maestra Alicia Márquez. Ella es colaboradora del Departamento de Economía y Finanzas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Maestra, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes también por acá, y la agradecida y contenta soy yo de que me permitan una vez más en su espacio compartir un poquito de educación financiera.
Definitivamente, que para eso usted se pinta solita, como decía mi abuelita.
Gracias, hermano.
Y bueno, el tema a tratar el día de hoy me parece importante porque a veces metemos todo en una licuadora y luego resulta que ya una vez que lo hemos molido, pues está como complicado a veces separar los ingredientes, ¿no? Por poner una analogía. Me refiero, pues, a la separación de las finanzas personales de las de la empresa, que en muchas ocasiones, pues sí, no sé si a lo mejor en las pequeñas empresas se da más este tema de, no sé si decirlo de esa manera, maestra, no llevar una especie de orden con el dinero.
Pues, ¿qué crees? Mira, déjate platico. Justo como lo mencionaste, es así. Es una licuadora de cosas. Y conforme pasa el tiempo, se vuelve más difícil el separarlo, porque incluso se suma algo más, que es la dependencia de. Ahí te va. Es muy bonito cuando los emprendedores tienen una idea y decimos, es que esta es la buena, y empezamos con toda la emoción y con todas las ganas. De hecho, tú sabes que Jalisco es líder en emprendedurismo. Hay mucho apoyo para el emprendedor, pero dentro de ese apoyo lo que más nos hace falta es la educación financiera, la información. Y eso hace que esa cifra tan bonita de que somos líderes en emprendedurismo, pues se vea manchada por la otra cifra de la que nadie habla. Y esa cifra es que de 10 empresas que se crean, tan solo 3 llegan a los 5 años. Una de las razones por las que no lleguen a más, es decir, que 7 de esas 10 empresas se pierdan en el camino, es justamente que no sabemos llevar las finanzas personales. Entonces voy a tratar de que, conforme platiquemos, dar una pequeña guía para todos aquellos que quieren emprender y también para aquellos que ya están emprendiendo y también para los empresarios. Porque ahorita que comentabas, pudiera pensarse que solo es para las pequeñas empresas. No, créeme que en mi trabajo, que gran parte es asesorar empresas y personas, me doy cuenta de que empresas grandes siguen viviendo o padeciendo esta situación, que es la mezcla de las finanzas personales con los negocios. Así es que empecemos por los que apenas van a empezar, los emprendedores. Bueno, se entiende que iniciamos muy contentos y con una idea muy bonita y que queremos echarle todos los kilos, pero no nos vamos a la parte fría. Y la parte fría es, a ver, realmente en este momento mis finanzas personales están lo suficiente, no decimos sobrepasadas, no, lo suficiente para soportar el inicio de un nuevo negocio. Ahora, ¿qué significa el inicio de un nuevo negocio? Pues que muy probablemente ese nuevo negocio va a necesitar la inversión inicial más la inversión subsecuente. La inversión inicial es la de inicio, la de que a lo mejor necesitamos para una máquina, para un local, para el primer personal que tenemos. Esa es como la infraestructura, la primera. Pero pensamos que eso es toda la inversión, y no. La inversión subsecuente es poder afrontar, inclusive aportar económicamente, a todos los primeros meses en los que todavía el negocio no vende lo suficiente para alcanzar punto de equilibrio. Ya no decimos generar ganancia, sino para generar punto de equilibrio, que es cubrir todos sus costos. Por lo tanto, durante los primeros meses de vida del emprendimiento, el emprendedor va a tener que seguir metiendo dinero al negocio, porque aún no llegamos a punto de equilibrio. Entonces, por eso la frase de inicio: mis finanzas están lo suficientemente estables como para que yo pudiera aguantar el inicio del negocio. Y hay veces que ni siquiera voltean a ver eso. Es decir, volteamos a ver qué necesita el negocio económicamente y bueno, va. Pero a la hora de que van pasando los meses y si las finanzas de cada uno de nosotros como emprendedores no están listas, nos vamos a ver afectados. Entonces, obviamente, los primeros meses se siente ese peso de decir, híjole, con trabajos puedo con mis finanzas personales, las de mi familia tal vez, y ahora tengo que invertir más al negocio. Entonces, el primer error del emprendedor es no evaluar sus finanzas personales para ver si soportan el crecimiento natural del negocio hasta que alcance punto de equilibrio. Ahora viene el segundo error del emprendedor. Como no nos fijamos en el primero, el segundo, que es endeudarse. Decir, no, pues es que ya estoy en el camino, ya ni modo que me salga. Entonces, pues, a ver, ¿dónde pido préstamo? Y por lo regular terminamos endeudando el negocio y endeudándonos como emprendedores. Y empecemos a pensar que de aquí inicia la frustración, porque la parte emocional es bien importante. Voy sintiendo que todo está bien, todo emocionado, empiezo a ver que no me alcanza, que estoy afectando mis finanzas personales, y empieza esa frustración. Y luego me endeudo porque no me queda otra, o porque pienso que no me queda otra, inicia la segunda frustración. Y luego viene el tercer error del emprendedor en cuanto a las finanzas. El que el endeudarse implique no voltear a revisar cuáles son las reales opciones de endeudamiento de un nuevo proyecto, y que terminemos endeudándonos con tasas de interés altísimas, o peor aún, con tarjetas de crédito. Y ya para ese momento, cuando las finanzas del negocio no daban para cubrir punto de equilibrio, mucho menos van a dar todavía para cubrir un préstamo. Y un préstamo de tasas altas es horrible. Y ahí viene ese tercer factor de frustración. Y es ahí donde justamente el mezclar esas finanzas o el no haberlas visto con tiempo hace que el negocio se caiga. Y que por lo regular el emprendedor piense, no, es que no me fue bien. o no fue buena idea. Y no es así. Tal vez una muy buena idea, un muy buen negocio, pero como nadie nos da educación en finanzas personales, ni, es más, ni siquiera los cursos, hermosa, que hay de emprendurismo, hablan de esa parte. Hablan mucho de las finanzas del negocio. De hecho, cuando a mí me toca dar la clase de plan de negocios, de inicios de emprendimiento, obviamente el plan de negocio, una de sus partes importantes son las finanzas del negocio. Pero normalmente ningún plan de negocio te dice, a ver, vamos evaluando las tuyas primero. Se evalúan las del negocio. ¿Qué necesitas para iniciar? ¿Cuál va a ser la inversión inicial? ¿Cuál pudiera ser la subsecuente? La relación entre precio, costo, valor, ¿a qué precio vas a dar tu producto? O sea, están inmensas las finanzas del negocio, pero no las personales. Entonces, cuando a mí me toca dar clase, sí les digo, a ver, vamos evaluando las finanzas personales para ver qué tanto aguantamos. A veces de repente se asombran mis alumnos cuando les digo, cuando iniciamos en el emprendimiento, muy probablemente vamos a tener que tener otro trabajo. Y me dicen, ¿cómo? Sí, claro. No podemos dejar el trabajo que tenemos o la fuente de ingresos que tengamos cuando estamos emprendiendo. ¿Por qué? Porque eso lo hace mucho más difícil. Queremos sacarle al negocio para vivir. Cuando todavía el negocio muy probablemente no cubre punto de equilibrio, no paga sus deudas y no le alcanza, o la poca utilidad que se genera, que debería de ser enfocada a desarrollo, innovación y expansión del negocio, que ya empezamos a comérnosla. ¿Por qué? Porque yo vivo del negocio, lo cual no es correcto. Y nadie dice que eso no vaya a suceder, que el negocio no me pueda dar para vivir, pero para al inicio no. ¿Y eso qué pasa? Ahora estamos hablando del emprendurismo. Vámonos a la situación de empresas grandes que dicen, híjole, ¿por qué la empresa es muy grande, vende mucho, pero tiene problemas financieros? Cuando nos metemos a evaluarla, la primera razón es porque una familia, dos familias, tres familias quieren vivir del mismo negocio. Ya fue el papá, ya fue el hijo, y ahora el nieto, y todo mundo le saca dinero a la empresa. Y la empresa funciona, pero nunca de las utilidades se reservó para innovación, desarrollo y expansión. Y la empresa hoy mantiene tres familias, es decir, mezcla las finanzas personales con las del negocio y aparte está sobreendeudada. Entonces créeme que estos problemas no son solamente de los emprendedores, sino también de las empresas ya establecidas o ya maduras. Así es que ya que platicamos del problema y de los tres errores, ahora vámonos a platicar qué sí podemos hacer. Bueno, a
las
los
soluciones.
Que estamos emprendiendo, exacto, a las soluciones. A los que estamos emprendiendo, el primer consejo sería, si estamos en el inicio de emprender o acabamos de emprender, deja todo lo que estés haciendo y siéntate a evaluar tus finanzas personales. Que empieza por, ¿tengo ingresos aparte de este negocio? ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cómo puedo reducir mis gastos un poquito para apoyarme? ¿Puedo conservar la fuente de ingresos antes de iniciar con el emprendimiento? O bien, ¿qué voy a hacer en el camino? ¿Voy a pedirle al negocio que me dé una parte para vivir? Ah, bueno, entonces tiene que estar en el plan de negocio. ¿Cuánto espero que venda el negocio? Y si desde el principio a la hora de vender o iniciar sus ventas ya va a cubrir punto de equilibrio, ¿no? Y de ahí pudiera, en todo caso, asignarme un sueldo. ¿Te fijas? Ahí van dos consejos súper importantes. Evaluar las finanzas personales para ver si el negocio me puede dar o no, o bien no puedo dejar mi fuente de ingresos, o dos, asignarme un sueldo. Y ese sueldo irá dentro de los costos fijos como nómina del nuevo negocio. Obviamente ese sueldo pues no se espera que sea la gran cosa porque estamos iniciando. Pero eso es lo principal. El segundo consejo muy importante es que a la hora de iniciar el plan de negocios, siempre nos vayamos hacia la parte del escenario pesimista. Una parte del plan de negocio que les recomiendo siempre es evaluar escenarios. A ver, ¿qué pasaría si en el primer trimestre me va bien? ¿Qué pasaría si me va genial? ¿Tengo para meter capital y seguir vendiendo? ¿De dónde lo conseguiría? O si me va pésimo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el plan B? ¿Cómo resguardé un poquito de dinero para afrontarlo? Entonces, ese sería el segundo consejo. Evaluar los escenarios y prever soluciones para los escenarios. El primer consejo es evaluar las finanzas personales, asignarte un sueldo, y el segundo es evaluar los escenarios y tener siempre el plan B o el plan de respaldo. Y el tercero para el emprendedor es entender que conforme vaya generando utilidades nuestro negocio, no son tuyas, todavía no. Puede ser una pequeña parte, pero lo más importante es destinarlo al negocio. ¿Para qué? Para pago de deuda financiera, para compromisos financieros, para desarrollo, innovación, expansión, mejoras. Y con eso vamos a fortalecer la maquinita que está generando dinero. Ahora, los tres consejos para las empresas ya maduras que tienen problemas financieros, pues lo primero es echarte un clavado con el contador y darse cuenta de a dónde se va el dinero, si se genera utilidades o no, y si a lo mejor la familia le está metiendo mano. Y nadie dice que no lo haga, pero que evaluemos si efectivamente tal vez se está presionando la empresa o se está adquiriendo deuda financiera, pero porque las utilidades se van hacia otro lado. Es muy común que el empresario se acostumbre a decir, pues yo tengo un nivel de vida y no lo voy a cambiar. Pero si no le dedicamos dinero a la empresa como innovación, desarrollo y expansión, pues un día se va a caer. Y podemos caer en el escenario de que la empresa muera. ¿Por qué? Porque nadie la vio. Y después ese empresario pueda decir, no, híjole, es que yo al principio me iba muy bien y después pues llegaron situaciones y me fue mal. No, es que no cuidamos a la maquinita del negocio que es la empresa. Obviamente el segundo consejo para los empresarios o las empresas ya maduras es vigilar muy bien su deuda financiera. A raíz de qué están teniendo deuda, por qué razón no podríamos tener la deuda con proveedores, es decir, aprovechar el financiamiento con proveedores y por qué tenemos deuda financiera, procurar sanear la empresa al menos al inicio de esta reestructura, de que no se le metan mano tantas personas, e iniciar con ese nuevo plan de crecimiento o plan, lo que llamamos de adelgazamiento. Antes las empresas eran sumamente robustas y era mucho gasto. Entonces poco a poco se puede evaluar un adelgazamiento para reducir costo, para sanear la parte financiera y pues para ver que no se le esté sacando tanto. Eso es parte de algunos consejos que les doy a ambos para separar las finanzas personales de las de la empresa, hermosa.
Pues yo creo que más claro que el agua no pudo estar, maestra Alicia, porque me queda claro que a veces la emoción nos lleva a ser irreflexivos, ¿no? Aventarnos, como dicen por ahí, a lo borras, porque ya estamos con esta ansiedad de sí, ya que empieza a echar a andar el negocio y tal, pero no, a ver, espérame con calma, despacio que llevo prisa, ¿no? Me parece que debería de ser como el eslogan que nos detenga justamente a analizar estas vetas que por la emoción pues ciertamente hacemos de lado y luego viene el fracaso. No lo pudo usted haber dicho más claro, maestra Alicia Márquez, y le agradezco esa puntualidad precisamente porque nos lleva entonces a la reflexión de lo que estamos haciendo o por qué, o entender por qué, porque a veces decimos, pero ¿por qué si lo estoy haciendo bien? ¿Pero por qué si le estoy invirtiendo? Bueno, a veces le estamos metiendo dinero que ni siquiera tenemos, estamos comprometiéndonos justamente inclusive a cometer otro error, que es saber, bueno, pues pido el crédito, sí, pero ¿cómo pues? De verdad, qué transparente, qué puntual.
Muchísimas gracias y de verdad ustedes saben que agradezco mucho el espacio y eso trato, me preparo para tratar de desmenuzar las finanzas de tal modo que todos podamos decir, eso es lo que me pasa, eso es lo que tengo que hacer, y con eso mejorar. Eso es parte de lo que todos podemos hacer. Así es que gracias a ustedes, gracias a quienes nos escuchan. Y como siempre ya saben que cualquier duda, me encuentran por ahí en las redes sociales, ahí puedo dar algún consejo, y como siempre la orden.
Denos sus redes sociales, por favor, maestra.
Gracias, hermosa. Me encuentran en Facebook y en Instagram como @ el lado fácil de las finanzas, pegadito. En YouTube como Alicia Márquez Finanzas y en Spotify pueden buscar Que te caiga el 20.
Pues ahí están las formas y bueno, en todo caso le pregunto nada más para cerrar, efectivamente, si queremos emprender y muchas cosas nos faltan, no sabemos porque no lo sabemos todo, sí acercarnos efectivamente a los expertos como usted. ¿Usted se dedica a hacer ese tipo de asesorías?
Doy asesorías personales y ya si es muy muy complejo, pues ya vemos en qué momento se les pudiera atender, pero definitivamente puedo orientarlos en asesorías personales, en darles la guía de plan de negocios para que puedan iniciar, y eso ya nos avanza muchísimo.
Sí, definitivamente, nada como acercarse con los que saben. Maestra Alicia Márquez, muchísimas gracias de nueva cuenta por esta guía maravillosa de cómo no mezclar efectivamente las finanzas personales con las de la empresa. Le mando un fuerte abrazo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Yo también de regreso un abrazo y como siempre ya saben que aquí estoy a la orden.
Muchas gracias. La maestra Alicia Márquez es colaboradora del Departamento de Economía y Finanzas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Creo que muy, muy clara, muy precisa, efectivamente, con este tema de la separación de las finanzas personales de la empresa, ¿no? Metemos todo como que en el mismo jarrito y luego ya no sabemos qué es qué. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estamos de regreso con usted en este espacio de La Empresa de Hoy, y cada 15 días de Coparmex nos visitan algunos de sus agremiados justamente para compartirnos pues su experiencia empresarial, para traernos inclusive algún tema que pueda ser de nuestro interés en materia de emprendurismo, o simple, llana y sencillamente, la historia que tienen ellos detrás de su emprendurismo. Por lo regular, siempre se lo digo, y porque es algo que me llama la atención, la gran mayoría de las historias que nos han compartido muchos de los emprendedores tiene que ver con alguna necesidad en particular que ellos tenían. Cuando se dan cuenta, mi necesidad es esta, ¿qué hago? ¿Cómo la solvento? Y la mezcla con el tema económico, sale una empresa, ¿no? Por lo regular. Suele ser así. Entonces, en esta ocasión, ¿qué le parece si le damos la bienvenida a Romina González Luevano? Ella es directora de Neum's Postres Sin Azúcar. Romina, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Mercedes. ¿Todo bien?
Cuéntame, Postres Sin Azúcar. Bueno, cuéntame de la empresa. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? ¿Cómo empezó?
Te voy a contar un poquito de cómo ha sido mi historia. Ajá. Fíjate, febrero del 2015. ¿No? Uh-huh. Entro con mi endocrinólogo y lo primero que me dice es, Romina, tenemos que mandar de vacaciones a tu páncreas, ¿no? Y entonces en ese momento yo no sabía cuestiones ni de páncreas, ni de tiroides, ni nada. Entonces ahí me convertí en parte de la estadística donde 8 de cada 10 mexicanos vivimos con resistencia a la insulina y no lo sabemos. O sea, prácticamente podemos vivir 8 o 10 años con esta condición y no estar enterados. Entonces, a partir de ahí me dijo, la estrategia que vamos a seguir es, tenemos que eliminar de por vida el azúcar y el consumo de cereales lo vamos a ir minimizando, ¿no? El tema es que el páncreas tenemos que darle el menos trabajo posible, porque haz de cuenta que con esta condición lo que pasa es que tienes como una dificultad para desdoblar los carbohidratos y entonces tu páncreas funciona de más, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate, yo que era bien postrera, yo dije, no, pues ya se me acabó la vida. O sea, ya prácticamente, pues ahora qué va a ser, el fin, ¿no? Ajá. De ahí es como nace Neum's. Entonces, para mí Neum's es como esta empresa que te ayuda a hacer como más llevadera la transición hacia una vida sin azúcar. Y es así, son postres que son bajos en carbohidratos a base de harinas de almendra y de coco y endulzados con fruto del monje. Entonces, prácticamente es como un apapacho para el páncreas. Y es así como nos hemos, porque sobre todo, bueno, no sé si te ha pasado en algún momento, las personas que vivimos con esta condición o que viven con diabetes, pues la verdad es que encuentran opciones sin azúcar que yo les decía, es que saben a pasto. O sea, y me parece un poco triste que tengamos que, sí, claro, que tengamos que vivir así por el resto de nuestras vidas. Ajá. Y entonces yo, esa fue como mi promesa, primero hacia mí misma, de decir, tengo que hacer algo, crear algo que yo misma lo pueda disfrutar y sentir que estoy realmente cuidando de mí.
Sin perder el sabor, ¿no? Digámoslo así.
Sí, que uno de nuestros eslogans es sabor sin azúcar. Esa es como la promesa que queremos. La principal realmente es te cuido porque te quiero, porque para mí fue como una promesa de amor propio.
Claro.
Cuando salí es, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para estar bien. Y así es como me he manejado estos 8 años de vida.
Romina, tu historia, y ahora que la compartes, es maravillosa, porque muchas veces ese tipo de noticias no son sencillas, no son fáciles de digerir. Que te digan que tienes un problema con el páncreas, o que tienes diabetes, o que tienes cáncer. Muchas veces, digo, son impactantes ese tipo de noticias. Pero justamente ahí es donde nos podemos dar cuenta que como seres humanos tenemos esta gran capacidad justamente de sobreponernos a tantas cosas. Totalmente. Porque tú pudiste haberte tirado quizás al suelo, al piso,
al drama,
a la victimez, decir, ¿por qué a mí? Y bueno, ¿no? Todo esto que conocemos. Y dijiste, a ver, bueno, si esta es mi condición, ¿cómo voy a vivir conmigo misma?
Claro.
Y yo quiero vivir conmigo misma bien, sana. Okay, soy una postrera. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no voy a perder los postres.
Sí.
No los voy a perder. Y entonces buscaste cómo no perderlos desde el punto de vista más sano. Y lo redituaste también, lo hiciste redituable también económicamente.
Exactamente. Pero ¿sabes qué creo mucho, Mercedes? Que hay una mala concepción del disfrutar la comida. Te lo platico en el tema que uno cree que las cosas con azúcar es lo más delicioso que puede existir en el mundo. Uh-huh. O lo que tiene mucha grasa, o lo que tiene grasas saturadas, es como lo que... Pero lo que yo quiero transmitirles a través de News es que este tipo de opciones son incluso mucho más ricas que un pastelillo tradicional de los que todos conocemos. Uh-huh. Y esa es como mi misión de vida, porque mi proyección es la vida empieza después del azúcar. Para mí así fue, es como claro. Florecí después de haber dejado el azúcar. Uh-huh. Y tenemos la mala concepción de que no, se nos acabó. Ya todo lo rico y lo disfrutable, adiós. ¿No? Y eso es lo que yo quiero transmitirles a mi familia. Tengo amigos incluso, fíjate, tienen esta misma condición, les cuenta, niveles de insulina por los aires, uh-huh. glucosas por los aires. Y entonces están con esta negación porque dicen, es que ya se me acabó el teatrito. Y yo lo que les quiero compartir es, no, es que tu función apenas va a empezar. Ajá. Y eso es como, pero yo creo que es algo que hemos aprendido desde hace muchos años. Que lo
las creencias a veces tan, perdón, absurdas que llegamos a tener, nos aferramos a ellas cuando tenemos posibilidades mucho mejores incluso.
Exactamente. Y bueno, esa opción es NIOMS. ¿Qué haces?
Sí, fíjate que ayer precisamente me compré una bolsa de 3 quesos vegano. Me hice una ensalada en la noche. No sabes qué cosa más deliciosa. La espolvoreé con mi queso vegano, qué ¿no? rico. Que alguien me decía, ¿cómo que queso vegano? Sí. No, es que no le pides nada al queso, digamos sí. queso hecho con leche. Una chulada. Sí. De verdad, perdón. Es que digo, a lo que voy pues es a cómo podemos ir rompiendo muchas claro, cosas, ¿no? Claro. Ahora, cuéntame, ¿cuándo dijiste, a ver, de esto voy a hacer una empresa?
No fue fácil, ¿eh? Yo, de profesión, yo soy comunicóloga. Ajá. Y trabajé muchos años en el área de publicidad. Ajá. Entonces, me costó 2 años a mí dar el brinco de fe. Sobre todo porque, no sé si tú, o sea, cuando uno vive la vida godín, es hasta casa de deudas, ¿no? Ajá. Yo en ese momento acababa de comprometerme con un carro. Entonces, pues ya sabes, es el miedo a lo incierto.
Claro.
Y entonces me llevó 2 años, Pero ¿sabes qué me ayudó muchísimo? Que yo, por ejemplo, salía de trabajar, me ponía a hornear y entregaba en mis horas de comida. Y así es como me la fui llevando 2 años. Ajá. Y los grupos de venta en Facebook, en redes sociales, me ayudaron muchísimo a tomar esta decisión de vida. Para mí fue como, ya llegó un momento en donde los pedidos eran de tanto, o sea, me exigían ya tanto versus el nivel de estrés que vivía en la agencia de publicidad. Y dije, terminé de pagar mi carro uh-huh. y dije, bueno, ya así me aviento, o sea, con los ojos cerrados me aventé y dije, así gané, empiece a ganar 3 pesos, esos 3 pesos me van a hacer la más feliz. Y así empecé, o sea, todo, como todo en casa de mis papás. Mi mamá, me acuerdo que ella detestaba el horno, o sea, ella decía, tempie, lo prendes, y yo, mira, ahí nos vemos. Y entonces así duré unos meses hasta que fui migrando. Luego encontré un departamento ahí por la zona de Chapalita, en donde me sirvió, era como una cocina escondida. Ajá. Entonces casi prácticamente como el modelorama, tenía una puertita donde abría y entregaba los postres. Lo que horneaba de 8 de la mañana a 12 del mediodía se vendía hasta las 2 de la tarde y se acabó. Y así poco a poco fuimos migrando hasta que ahora tenemos un local en la zona americana, calle Progreso 470. Y ahí pues ya estamos abiertos al público de lunes a sábado, pero todo ha sido muy paulatino, o sea, es un crecimiento gradual, exactamente.
Entonces ahí mismo haces los panes y ya la gente puede llegar y puede elegir
cuál quiere. Exactamente, tenemos dos opciones. Ajá. Hay unas que son, horneamos todos los días, de lunes a sábado, pero por el tipo de harinas que utilizamos, nuestra manera de preservarlos es congelándolos. Ajá. Entonces, se cuenta que pueden encontrar opciones congeladas de la semana o opciones del día que son panquecitos o rebanadas de cheesecake. Entonces llegas y ya para los que dicen, es que yo ya le quiero dar como la mordida en ese momento, tenemos la opción también de que puedan disfrutarlos ahí mismo.
¿Y los congelados que los puedes meter al horno o en baño María?
No, simplemente, haz de cuenta, la harina es muy noble. Entonces la harina de almendra o de coco, entonces los dejas descongelar unos 20 minutos y con eso tienen. Hay unos que sí les dan golpecillos de calor en el micro o en el hornito, todo. Pero yo la verdad es que 20 minutos hacía, y aparte con estos calores, ¿verdad? Que ya ni se necesita realmente calentarlos. Exacto. Al contrario, muchos de nuestros clientes dicen, no, es que así congelado me cae como nieve. Ajá, exactamente, como nieve, lo sienten como una nieve.
Ándale, como una nieve. Así. Tenemos que hacer la última pausa, Jerry. Tenemos una pausa más y bueno, ahora regresamos con Romina González Luevano. Ella es la directora de Ñums, postres sin azúcar. La vida después del azúcar, la importancia de conocer sobre resistencia a la insulina. Derivado de su propio caso, pues Romina se vuelve una emprendedora y aquí está presentándole a usted por si no conocía su producto, postres sin azúcar. Ya volvemos después del corte. Regresamos con usted y seguimos entonces en esta conversación con Romina González Luevano, directora de Ñums, postres sin azúcar. Bien, Romina, cuando ya empiezas con, ahora sí que empiezas en casa, ahí con tu mami y decía, ya viene Romina otra vez y sus panes, ¿no?
Sí, te lo juro.
¿Cómo te ilustraste justamente de cómo hacer estos panes sin azúcar? ¿Cómo fue ese proceso de irte empapando? Porque me imagino que tú no hacías postres, tú ya los comprabas hechos, ¿no?
Sí, no, claro, yo...
Y con mucho azúcar.
Sí, no, yo me acuerdo que eran unas galletas con chispas de chocolate que disfrutaba yo tanto así con leche. Uf, era mi fascinación. Ajá. Pero yo lo que empecé es, primero, cursos básicos de repostería.
Ya.
Cursos, pero obviamente todas las recetas... eran con azúcar, y yo, uh-huh, te lo juro, Mercedes, veía las cantidades de azúcar que le ponían, o sea, un brownie 300 gramos de azúcar, y yo decía, no, o sea, yo ya estaba que me iba de espaldas, yo porque ya tenía esta condición de salud, ¿no? Claro. Entonces, mi trabajo y mi reto real fue, okay, a partir de esto, ¿cómo puedo yo ir haciendo la equivalencia con endulzantes que sí son aptos para mi condición? Y así fue, prueba y error. Obviamente mis amigos que fueron mis primeros catadores de
los conejillos de India,
conejillos de India, sabrán y no me dejarán mentir que las primeras creaciones eran de, ay, Jesús, o sea, es como, no, si quieres échale más ganitas, pero es normal y es el reto de la, claro, repostería, claro, sin azúcar y sin harinas, que ese es como, yo les digo que a veces es como una alquimia, o sea, tienes que mezclar hasta a veces, hasta vinagre de manzana que tú dices, ¿qué? ¿Cómo vinagre de manzana? ¿Qué vas a ver eso? Pero en realidad te das cuenta de que hacen una magia que ni te imaginabas. Y así empecé, y luego empecé con cursos ya de repostería saludable. Hay un chef muy conocido en la ciudad de Puebla.
Ajá.
Y con él empezó, él daba cursos aquí. Y entonces, así, nada más que él, por ejemplo, las harinas que utilizaba era de avena, y de quinoa. Quinoa. Y entonces yo tenía que ver otra vez la conversión a con harinas de almendra y de coco, que tienen un comportamiento totalmente diferente a la avena, por ejemplo, ¿no? Y así, prueba y error, o sea, es como hace uno sus creaciones, y por eso yo creo que les agarras tanto cariño.
Claro.
Porque costaron muchas horas de, y mucho dinero también de tener que tirar pruebas.
Pues sí, que decir, no, pues esto ya no sirvió.
Sí, claro, incomible un poco.
¿Estás ahorita nada más casada, por así decirlo, con con la almendra y el... ¿Qué me dijiste?
Harina de coco.
Y la harina de
coco. Sí, fíjate que no estamos tan casadas, sino que, uh-huh, el tema es que, por ejemplo, la harina de trigo tiene un comportamiento, un índice glucémico de 70. Entonces, hace cuenta que para personas que viven esta misma condición o que viven con diabetes, creo que no es la opción más recomendable o la óptima. Entonces, las harinas de almendra y de coco hacen prácticamente que tu curva de glucosa sea muy sutil, prácticamente como si comieras una comida normal. No es el clásico pico de glucosa que se nota mucho cuando comen arroz o cuando comen pizza o cuando comen algo con pasta, sobre todo. Uh-huh. Entonces, porque yo soy así conmigo, trato de cuidar también las opciones hacia mis clientes, que principalmente tienen esta misma condición.
Ahora, un producto como el tuyo requiere de un permiso de COFEPRIS.
Correcto, y también, por ejemplo, laboratoriales, que uh-huh. eso es lo que tenemos, nuestras dos recetas más vendidas, que son unas galletas de chocolate, que aquí les traje, y unos brownies.
No te las has acabado, ¿verdad, Bere? Jamás te vale, ¿verdad? Mientras yo estoy aquí, hable, la Bere come galletas.
Sí, claro, sí. Tuvieron que pasar por un proceso, sobre todo para la norma 051, en donde están estos los clásicos sellos, uh-huh. para saber, primero, cantidad de carbohidratos, otro que cumplan con el tema de que son sin azúcar añadida, y también para medir grasas y niveles de sodio. Entonces, digo, al ser un postre y al tener solamente un gramaje de 100 gramos, desde luego que sí o sí te van a dar al menos dos sellos por las cantidades calóricas, o sea, sobre todo que son altos en caloría, que eso también es lo que les quiero yo comunicar a mis clientes. No el hecho de que sean sin azúcar, es que te los puedes estar comiendo a diestra y siniestra todos los días y a todas horas, ¿no? Entonces, pero sí, sobre todo cubrir un poco como esta necesidad del antojo, que aparte la almendra te da como mucho esa saciedad de que con un bite, un pedacito que tengas, tienes como para poder cumplir con ese antojo y sobre todo no dañar a tus niveles de glucosa ni insulina.
La almendra, tantas propiedades que tiene.
Es una maravilla, yo no lo sabía. Yo me tardé 27 años de mi vida en descubrir lo que fue cuando me dieron este diagnóstico, pero sí. si no,
es que te das cuenta que la naturaleza tiene mucha comida en la que no necesitaríamos ni siquiera la carne, de verdad, sí. Así tal cual se los estoy diciendo, ni la carne necesitaríamos. Sí. ¿Te das cuenta de cómo puedes hacer alimentos con semillas maravillosos? Y son semillas que tienen más proteína, que tienen más, por ejemplo, que la carne, que es lo que al ser que somos muy carnívoros, sí. pero que lo puede sustituir perfectamente. No, en fin, no, es que de verdad hay tanta cosa sí. maravillosa y nosotros muy ignorantes.
Y que, pero creo que hacia ya va la tendencia, como uh-huh. al regresar a las bases y a la comida real, uh-huh. que eso a mí me encanta, la verdad, es como dejar de lado los ultraprocesados para poder enfocarnos en comida real. Creo que por ahí va el camino para una mejor salud.
¿Te gustaría incursionar en algún otro tipo dentro de esta línea de comida sana? Porque ciertamente, bueno, este es un principio maravilloso, postres, pero pues también hay otro tipo, efectivamente, de propuestas, ¿no? Digamos, en los platillos fuertes.
Sí.
No sé si has empezado a pensar alguna otra cosa, Romina.
Fíjate que lo hemos intentado en la parte salada.
Ajá.
Pero lo que yo creo que Dios me dio a mí el don de lo dulce. O sea, realmente sí hemos como tenido ajá. opciones saladas, ajá. pero yo me inclino totalmente por o sea, yo dulce. Siento que nací para esto de los postres sin azúcar. Digo, esto es como mi misión de vida y ahí voy. Yo ahorita, por ejemplo, en el local tenemos opciones de otras amigas que se dedican igual ajá. A cosas sin azúcar y sin harina, pero ajá. en la parte salada, por ejemplo, chips de pepino, o tenemos tortillas, ajá. o tenemos tostadas, como complementar un poquito también ajá. más en tema de los antojos.
Ahora, en lo que se refiere precisamente a Ñums, ¿cuáles son los tipos de panes que encontramos? Porque yo pienso en una panadería y te encuentras que si la dona, que el cuernito, que la hojaldra,
sí,
que la concha,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué encontramos?
Tenemos alrededor de 23 opciones, uh-huh. pero los 5 que son los estrellas son uh-huh. galletas con chispas de chocolate, uh-huh. los brownies, uh-huh. mordisco, que es el clásico sándwich de helado sin lácteos también, aparte sí,
ay,
es,
no me digas, sí, eso es maravillosa.
La Magnum, que es una paleta de helado igual sin lácteos, ajá. y el pingüí, que vendría siendo como un pingüino. Uh-huh. Esos son nuestros 5 más vendidos en el local, pero también tenemos panquecitos de vainilla, tenemos galletas tipo canelitas, tenemos rebanadas de cheesecake, o sea, es un sinfín de...
O sea, sin leche y sin azúcar.
Exacto.
Nada de lácteos.
Sin lácteos. Tenemos opciones sin lácteos y con lácteos. Para los que dicen, a mí sí me gusta el consumo de leche, échale.
Dicen, a ver, por favor, para tu invitada, yo no he encontrado a nadie que venda sin azúcar. A todo le ponen esplenda, stevia, miel de abeja de agave. Yo no soy diabética, pero no puedo comer de ningún azúcar ni miel. Por favor, que digas si tienes productos y nada de eso. De antemano te agradezco, aquí escuchándolas presente, Mari.
Sí, te voy a explicar una cosa. Estos postres están endulzados con monk fruit. Que yo lo que hice, yo les digo que yo soy muy ñoña y muy hipocondriaca. Y entonces yo lo que dije es, estos postres lo que sí quiero es que estén aprobados tanto por mi endocrinólogo como por mi nutrióloga clínica. Ajá. Y entonces tienen pruebas de glucosa y tienen pruebas de insulina y tienen pruebas de cetosis. Ajá. El tema con esto es que hay una información sobre los edulcorantes que creo que ahí es como un tema a debatir y que nos puede dar para horas, que si provocan enfermedades, que si no tienen estudios. Y hasta ahorita los que han encontrado con mayor estudios y con mayor seguridad están el Splenda, está el Monk Fruit y está, no recuerdo otro, eran tres. Pero estos dos, que es el, por ejemplo, el Monk Fruit, que es el que utilizamos, están aprobados por... al menos por esta parte médico, de que eso es a mí lo que me importa, o sea, también cuidar los niveles de glucosa en sangre. Hay muchos que por sus condiciones sí no los pueden, no pueden consumir quizá incluso nada más la fructosa de las frutas, o sea, que viene de la parte natural.
Exacto.
Pero sí es como importante, sobre todo el tema de los edulcorantes. Hay cantidad que, por ejemplo, creen que la miel de, el azúcar de coco se puede, y al final es como si fuera azúcar
normal. Ojo, pues sí, es que hay que documentarse. Sí. Romina, agradeciéndote la presencia esta tarde aquí en la empresa de hoy, ¿nos recuerdas dónde está la tienda, por favor?
Claro, nos pueden encontrar calle Progreso 470, Colonia Americana, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 10 a 6 de la tarde. Y también tenemos una promoción para las 10 primeras personas que nos visiten, un descuento del 15% mencionando este programa.
Exacto, que van de la empresa de hoy, de Radio Metrópoli. Romina, muchas gracias y mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que ¿y todavía están las galletas?
Sí, claro. Ahorita les damos crán.
Muchas gracias, Romina, directora de Jums, la vida después del azúcar. Gracias a usted por su atención.